Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de agosto de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es problemas a resolver en la construcción de la educación superior y su impacto en la economía. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Armando Alcántara, buenos días doctor.
Buenos días.
Y del doctor Andrés Lozano Medina. Bienvenidos ambos.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. Repito, 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. Armando Alcántara es doctor en educación por la Universidad de California en Estados Unidos, en Los Ángeles. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Es investigador nacional nivel 1, profesor del posgrado en pedagogía, integrante del Seminario de Educación Superior y columnista del suplemento Campus del periódico Milenio. Andrés Lozano Medina es doctor en sociología por la UNAM, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinador del doctorado en educación de la misma universidad. Él es miembro del Seminario de Educación Superior también. Sus líneas de investigación son política educativa, reforma de la educación en educación media, superior y superior. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bien, pues iniciamos pues este programa, bueno, estando muy conscientes de que la educación, y en particular la educación superior, es pilar del desarrollo económico y social en todos los países. Por lo mismo, la educación superior ha cobrado cada vez mayor importancia, pues las necesidades en todos los países y en particular en países como el nuestro son cada vez más apremiantes, y la preparación del individuo debe ser pues actualizada. En este sentido, constantemente hay que afrontar nuevos retos. Sin embargo, la construcción de una universidad es una labor titánica, no nos cabe la menor duda. Y esto, pues, precisamente en la universidad como tal, es depende básicamente de qué tipo de política pública se realice en cada país, y esto, pues, debe transformarse constantemente de acuerdo, bueno, no siempre, infortunadamente, con los deseos de las propias sedes de las universidades o del el pensum de la universidad, sino de acuerdo a veces con intereses ideológicos bueno, hasta ajenos. Bien. Digamos que estos son obstáculos a vencer y por lo mismo yo les pregunto a ambos invitados, ¿cuáles son los problemas más importantes que requieren atención inmediata en opinión de ustedes? ¿Cuál es esta, qué problemática sería la más importante? Doctor Alcántara.
Muchas gracias, doctora Manrique. Primero le quiero agradecer la invitación. Y sobre este punto que está usted señalando, diría que el principal problema de la educación en México, para decirlo de manera muy sintética, es dar más y mejor educación a todos los ciudadanos.
Claro.
Es decir, desde los niveles más bajos hasta el posgrado, un aspecto que es muy importante es no solamente que los jóvenes, los niños, tengan acceso a la educación, sino que esa educación realmente sea de calidad y les permita contar con mejores elementos para tener conciencia de sí, del país y posteriormente contar con mejores oportunidades en el campo laboral. Esto pues necesariamente beneficiará a los individuos como tales, pero también tendrá un beneficio a la sociedad en general.
Claro. Esto que está usted hablando de los niveles, desde los niveles básicos, que esto se retrata muy bien cuando uno recibe los alumnos a nivel superior, cuando hay deficiencias. En los países, repito, como México, de niveles, bueno, de poca industrialización, de un nivel de desarrollo muy atrasado todavía, desgraciadamente, esto tiene, es como resultante y también se refleja al mismo tiempo con un nivel de educación bajo y pocas oportunidades para la mayoría de la población. ¿Qué nos opina usted, doctor Lozano?
Bueno, pues muy, muy amable por la invitación, Irma. Mira, creo que el papel fundamental de la universidad es impulsar de manera nacional y local el desarrollo del país. Y eso tendrá que incluir e impactar de manera muy seria en el sector económico, en el sector político, en el sector laboral. Y eso hace que tengamos como compromiso social una construcción de identidad nacional. Las universidades deben satisfacer ese tipo de asuntos, y buscando obviamente la prosperidad de la sociedad y la expansión de todo ello en la esfera pública.
Claro. Desde luego nos queda muy claro que la educación es pilar fundamental en el desarrollo tecnológico y científico del país. Bueno, por ello nuestro instituto ha incluido entre sus eventos importantes este seminario de educación superior. En general se llama Seminario de Educación Superior y es la cuarta versión, el cuarto curso interinstitucional que ustedes van a realizar en próximas fechas, en las que yo les pediré que nos expliquen bien fechas, lugar, temática, pero en sí, ¿cuál es el objetivo, vamos, general y el contenido del seminario en esta cuarta edición interinstitucional?
Sí, doctor Alcántara. Sí, muchas gracias. Bueno, el Seminario de Educación Superior es un grupo, un colectivo de especialistas y de interesados en la educación superior de varias dependencias, varias entidades de la Universidad Nacional y de algunas otras instituciones. El seminario tiene como objetivo el análisis, el estudio serio, riguroso de los problemas de la educación superior expresados en las políticas, en las identidades, en los actores, en los procesos, y es por eso que tenemos una mirada que trata de ser sistemática, profunda sobre la educación superior. Entonces, el seminario que se formó hace cerca de 8 años, perdón, 10 años llevamos ya, 10 años ya llevamos, tiene pues funciones de investigación y de docencia, uh-huh, y bueno, también por supuesto de difusión. En la investigación pues tenemos varios proyectos sobre estos asuntos que acabo de señalar. En la docencia, pues, tenemos básicamente a nuestro cargo algunas materias de los posgrados, pero desde hace 4 hemos tratado de hacer una forma innovadora de docencia a través de lo que usted mencionó, de los que llamamos curso interinstitucional. Este año estamos pensando, a partir del próximo 20 de este mes, de agosto, comenzar la cuarta versión de lo que llamamos este curso. Uh-huh. Y ahora el curso va a versar sobre las cosas que la universidad necesita, lo que hace falta para la universidad. Porque ahora estamos celebrando los 100 años de la creación de la Universidad Nacional como institución moderna, aunque pues todos sabemos que sus orígenes se remontan hasta el siglo XVI, ¿verdad?
Efectivamente.
Pero como universidad moderna, pues estamos celebrando los primeros 100 años. Y hemos querido, dentro de este marco, sin ningún demérito de los logros de nuestra máxima casa de estudios, una institución pues entrañable para todos nosotros, ver aquellas cosas que le hacen falta en el presente y en el futuro. Es decir, ¿qué cosas la universidad requiere atender para que siga siendo la institución que es ahora, la importante institución en la educación superior, y si es posible más, ¿no? Y que entonces estamos abocados a el análisis de, por ejemplo, cuáles son las acciones que se deben de tomar ante los desafíos del conocimiento que le imprimen un sello de cambio a la universidad y a todas las instituciones educativas. ¿Cuál es el papel de la universidad en el entorno social? Los problemas que resultan del uso de las nuevas tecnologías en la vida académica. Es decir, tanto en lo que es el aprendizaje de nuestros estudiantes, nuestra razón de ser, como también las formas que debe cambiar la docencia para poder adaptarse a los nuevos cambios de las tecnologías que ya tenemos entre nosotros. ¿Cuál es también, por otra parte, la situación actual y las perspectivas del trabajo académico ante estas situaciones de, por ejemplo, el envejecimiento de la planta académica, el asunto de las jubilaciones, la renovación, etcétera, ¿no? Y también, bueno, los procesos que giran en torno a nuestros estudiantes, ¿no? Lo que es los problemas de la juventud y los estudiantes universitarios, y también las políticas que se hacen necesarias para restaurar la universidad pública. Entonces, estos son, digamos, los 6 grandes temas que vamos a abordar en este cuarto curso interinstitucional, que, como le digo, comienza el próximo viernes 20 de agosto.
Muy bien. Doctor Lozano, en este sentido, nosotros sabemos que, bueno, porque lo conocemos allí dentro del instituto, que se reúnen gente toda muy conocedora acerca de qué metodologías, qué cambios básicos hay que hacer, no solo en planes de estudio, sino quizá en métodos de enseñanza, en vínculos hacia afuera. En este sentido, ¿cuáles serían las mesas abocadas a trabajar este terreno? Porque desde luego sabemos, como ya mencionaba el doctor Alcántara, que hay que tratar sobre todas las cosas cuál es la política pública que se maneja en este momento para seguir llevando a cabo las labores propias de las universidades, en sí de la Universidad Nacional, pero de todas las universidades del país. Pero ¿qué es lo que esperaríamos en el futuro inmediato y, bueno, quizá de mediano y largo plazo?
Bueno, el curso obviamente está construido de tal manera que permita ofrecer a los que participan en él una visión de contexto amplio, de tal forma que podamos comprender por qué podemos hablar de la construcción de un nuevo modelo.
Exacto.
Es decir, no podemos establecer sin más, hay que tener una nueva universidad si no entendemos en qué lugar está situada esa universidad.
Claro.
En qué momento histórico se está desarrollando. Entonces, lo que se está pretendiendo es dar una perspectiva, una primera vista de los desafíos del conocimiento que tiene que estar enfrentando la universidad. Ese sería uno de los espacios relevantes. Otro es qué va a hacer esta universidad con ese conocimiento y cómo es que lo va a difundir y cómo va a impactar en el desarrollo social de su entorno. Si la universidad no se vincula con su región, con su localidad, con el país, por más que genere el conocimiento de punta, va a ser bastante, bastante deficiente. Por otro lado, es indispensable que se incorpore la nueva tecnología. Si no tenemos esta perspectiva de procesos formativos distintos, alternativos, vamos a ir quedándonos cada vez más más atrasados y con problemas, obviamente, de cobertura y de atención a estos jóvenes que tienen todo el derecho de participar en la educación superior. Entonces también vamos a trabajar este asunto de la tecnología. Y tenemos otro aspecto que es relevante para poder construir este nuevo modelo, es ver qué tipo de académico es el que está trabajando en la universidad y qué tipo de trabajo se le está pidiendo que haga. Actualmente se les pide que hagan docencia, investigación, difusión, gestión, tutoría y
Participación institucional.
Bueno, a ver, que ver en qué momento y bajo qué características los académicos pueden responder a ello.
Sí.
Otro espacio que es fundamental y es uno de los que en lo particular a mí me apasiona es el que tiene que ver con los jóvenes y esos jóvenes universitarios, que son dos conceptos distintos. Uno es el joven y el otro es joven universitario. Sí. Y habría que, ese es otro de los puntos que tendríamos que trabajar. Y todo ello nos va a permitir construir una propuesta, una idea, una política distinta, un modelo distinto de universidad. Sí. Entonces, esta es la intención general del curso.
Del curso, pues.
Dentro del marco del seminario de educación superior.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos con ustedes. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Quiero nuevamente hacerles un anuncio a nuestros radioescuchas acerca de que el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas convocan al Premio Internacional de Investigación en Desarrollo Económico Juan Francisco Noyola, Juan F. Noyola. Bien, en este premio... o en qué consiste este premio, es de dos naturalezas. Uno económico, que es dos premios, un primero y un segundo lugar, de uno de 100,000 pesos mexicanos o su equivalente en dólares y diploma. El segundo lugar tendrá 30,000 pesos mexicanos o su equivalente en dólares estadounidenses y diplomas. Este premio, en él podrán participar investigadores y estudiosos que sean ciudadanos o residentes latinoamericanos, y las investigaciones deberán abordar temas relativos al desarrollo económico sobre aspectos teóricos o empíricos y contribuir al análisis y formulación de alternativas para su solución de acuerdo con los considerandos de la presente convocatoria. Las bases de la convocatoria son 17, no las voy a leer ahora, pero ustedes podrán encontrarlas consultando los siguientes sitios: www.iiec.unam.mx, www.cepal.org.mx y www.cepal.org. Allí ustedes pueden obtener todos los datos necesarios para saber cuándo vence el el tiempo para entregar los trabajos, cuál va a ser la dimensión de estos. Entonces, les invitamos cordialmente a participar en él.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Señores, ¿cómo piensan ustedes que puede lograr la universidad pública, digamos, tener una mayor participación en el desarrollo de la economía nacional? Hoy esto es, pues, un punto que por todas partes en la universidad nos preocupamos tanto de analizar y hasta de hacer, pues, muchos estudios previos, diagnósticos, etcétera, y finalmente tratar de plantear alternativas. ¿Cuál sería una alternativa para que, por lo pronto, la UNAM, como universidad pública, pueda participar de mejor manera en el desarrollo económico?
Yo creo que un principio general de participación de la UNAM y de cualquier institución de educación superior en el país es que haga bien lo que tiene que hacer. Es decir,
cierto,
que haga bien su docencia, investigación, extensión, que son las funciones sustantivas. Uh-huh. Y de esa manera, bueno, pues estará formando gente con las habilidades y las capacidades necesarias para poder insertarse adecuadamente en el mercado laboral. Pero también su producción será relevante, será pertinente, es decir, atenderá a las necesidades y a las aspiraciones de la población. Y uno de los aspectos que todavía son insuficientes es esa vinculación. Todavía no hemos logrado encontrar la manera adecuada de vinculación entre las instituciones de educación superior, específicamente las universidades y los sectores productivos. Porque, digamos, las instituciones de educación superior, bueno, pues realizan sus labores, sin embargo, el aparato productivo no siempre tiene demandas concretas para la producción científica, tecnológica, que pueden ofrecerle las instituciones de educación superior. Porque ocurre que en México las industrias más dinámicas, las mayores empresas, pues son transnacionales. Entonces, ellas no requieren de la tecnología que les pudiera ofrecer la Universidad Nacional. Claro, lo realizan, pero en poca escala, no en la escala que sería deseable, porque, bueno, se realizan cosas, tenemos institutos, facultades que tienen mucha vinculación, pero digamos su monto no es tan grande y digamos su potencial no se aprovecha en la medida que se pudiera aprovechar. ¿Y esto por qué? Pues muchas de las empresas, la mayoría, pues usted sabe, son medianas y pequeñas, digo, las que son nacionales, porque las grandes pues tienen sus centros de producción de tecnología y entonces existe todavía esa falta de aprovechamiento del potencial de las universidades, que bueno, son actualmente todavía las instituciones que pueden generar conocimiento y que pueden transformarse en tecnología y en innovaciones.
¿De quién dependería básicamente establecer el vínculo?
Bueno, yo creo que aquí habría que tener un plan estratégico de mediano y largo alcance en el que estuvieran involucrados pues las instituciones académicas, los gobiernos a través de las políticas, el gobierno federal, gobiernos estatales y, por supuesto, el sector productivo. Entonces, como que aquí lo que no se ha podido concretar es un acuerdo, una estrategia de largo plazo en el cual se puedan conjuntar los esfuerzos de estos tres factores que hemos visto en el caso que se han realizado adecuadamente, el caso de algunos países. Esto ha llevado a importantes niveles de desarrollo económico, y que finalmente el desarrollo económico pues se plasma en el bienestar de la sociedad.
¿Y no piensa usted que, digamos, estableciendo los vínculos a partir de la universidad? Porque sí sé yo, por ejemplo, la Facultad de Economía ha establecido vínculos con cámaras, con confederaciones de empresarios, pero no sé de bien a bien qué empresarios o de qué nivel. Yo pienso que son pequeños y medianos empresarios, sin embargo, el ofrecerles tecnología, y tecnología mexicana, porque no deja de ser importantísima. Hay algunos sectores que sí son creadores de tecnología, por lo menos de tecnología nacional para nacionales. Entonces, esto parecen desconocerlo en buena medida los sectores productivos. Aquí sí siento yo que quizá existe una, digamos, una falla o una falta de conexión, de vínculo mucho más claro, más fuerte entre la universidad y las empresas. No por pequeñas, muy pequeñas y hasta micro, dejan de tener dudas, necesidades y, bueno, un buen consejo de innovación tecnológica, o hasta de ofrecer las formas de conocerlas, porque ni saben que existen, sería quizá un
sí, buen aspecto, ¿no? Me parece que sí, porque ahí habría que hacer una acción, una campaña de difusión.
Sí.
Es decir, que la universidad dé a conocer aquellas acciones que puede hacer, aquellas necesidades que puede cubrir, sí, para que, bueno, los medianos y pequeños empresarios lo puedan conocer y de esta manera pues puedan recurrir y demandar los servicios que la universidad les puede dar, y también como facilitar los canales, ¿verdad? Los canales de comunicación, digamos, reducir los burocratismos de, por ejemplo, no sé, los ingresos o cosas así que a veces dificultan la agilidad de la relación que pudiera existir entre el sector productivo y el sector académico.
Sí, porque, bueno, si bien yo sé que en otros países, y no necesariamente muy atrasados, sino que ahorita van en punta, por ejemplo China, existen no solamente esos vínculos, sino universidades que están abocadas a estar apoyando a toda la cadena productiva de determinado bien, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente que eso sea de exportación, porque sí han estado abocados a la exportación, la mayor parte, pero para abastecer el mercado interno han hecho vínculos con aquellas cadenas que comienzan por el medio rural y acaban, bueno, por empresas agropecuarias, industrias agropecuarias que abastecen y que al mismo tiempo hacen abrevar, bueno, algún tipo de avance tecnológico que facilita a los productores, bueno, no solamente su producción, sino hasta su distribución. En fin, yo creo que serían puntos que habría que, bueno, considerar que la universidad en México debiera empezar a mover.
Sí, porque sí tiene la capacidad.
Claro.
Tiene la capacidad.
Habida cuenta que nuestro sector agropecuario está completamente en el abandono, esto sería una de las, creo yo, una de las cosas y de los aspectos punteros que debiera atender la universidad. Pero, bueno, este es solo algo que se me ocurre,
¿no?
¿Qué
se te ocurre?
Sí, no, sí, porque si existe en otros países, ¿por qué no en México? Le ponen muchísima importancia a empezar a levantar, digamos, al campesino. El campesino es muy, muy pobre en China. no quiere decir que aunque China exporte mucho y sea muy rico como país, claro, haya les llegue a todos. No, hay un nivel de pobreza importante.
Todavía.
Sí, es que son muchos.
Sí, son muchos y bueno, también la mala distribución del ingreso está presente.
Claro. ¿No?
Entonces, sí, tienen muchas facilidades, en fin, la comida es barata para el ciudadano chino, etcétera, etcétera. Pero bueno, de aquí a que el pobre que está por ahí en el campo perdido en la montaña alcanza el beneficio del mercado,
está muy lejano.
Pero sí se han preocupado porque se les ofrezca cierto tipo de tecnologías, sobre todo de producción e incluso, repito, de distribución. Y esto en México sería importantísimo. ¿No creen?
Bueno, en realidad sí hay un trabajo incipiente, podríamos considerar, de las universidades en términos de esta relación,
sí,
para impulsar el desarrollo de ciertas localidades.
Sí.
Pero es claro, tanto la Universidad Nacional como las universidades estatales tienen vínculos muy muy cercanos con la comunidad en la que...
La local, digamos.
Sí, y es ahí donde están teniendo cierto tipo de influencias. Es clarísimo que debe incrementarse, debe elevarse este tipo de vínculos, pero me parece que como política institucional, no política pública, como política institucional, sí hay una intencionalidad de las universidades de vincularse de manera mucho más estrecha, no solamente con los sectores productivos de gran tamaño, sino también con los sectores productivos más pequeños, con propuestas de mejorar las formas de cultivo, de cosas de estas.
Es cierto. Bien, ya que estamos hablando de este vínculo particularmente con los sectores más pobres del país, yo quiero dedicar este programa, que es suyo, desde luego es de ustedes, pero también quiero dedicarlo a la memoria de uno de nuestros compañeros del Instituto de Investigaciones Económicas, que a un año de su muerte, es el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, quiero recordarle, y bueno, se lo dedicamos, digamos, con todo amor, con todo cariño, y le hacemos llegar este mensaje para su familia. Bien, doctor Lozano, ¿usted cómo ve la relación de la universidad de hoy, de esta universidad nuestra, con las nuevas metodologías, tecnologías, digamos, de punta, de vanguardia?
La veo muy dispareja.
Sí.
Enormemente dispareja. Por un lado, tenemos en la universidad una supercomputadora que hace cualquier cantidad de maravillas.
Es verdad.
Y por otro lado, tenemos académicos y estudiantes que difícilmente saben cómo prender la computadora. Entonces, hay una disparidad tan, tan enorme que hay que llevar a cabo una serie de acciones que vayan cerrando esta enorme brecha digital que actualmente se vive en las universidades.
Sí.
Los académicos no necesariamente saben utilizar la tecnología, y si les pedimos que, por ejemplo, con esta idea de la educación a distancia, si les pedimos que se incorporen a procesos formativos a distancia, tendrán que ser capacitados y formados en una nueva forma de hacer docencia, en una nueva forma de tener estrategias didácticas. Entonces, por un lado estamos enormemente tecnologizados y por otro lado nuestros académicos no están, en la mayor parte de los casos, en las condiciones de hacer uso de esa tecnología.
Eso también es cierto.
Entonces, eso definitivamente nos limita. En algún congreso oí que son profesores digitales en la institución y profesores analógicos en sus casas. Entonces, también habría que tratar de hacer que todos fueran profesores digitales de manera general.
Claro.
Y cambiar las formas de enseñanza a partir del uso de la tecnología requiere indudablemente un proceso formativo,
sí,
de los estudiantes, que no es el mismo estudiante, es mucho más demandante el estudiante
de hoy
y el de estudiante digital, sí. Está mandando correos electrónicos para que se les dé respuesta a las 12 de la noche, y hace eso un trabajo docente distinto. Hay que entender cómo es que el uso de la tecnología debe llevarse a cabo. Tenemos que comprender con toda claridad para qué lo queremos, cómo lo vamos a aplicar y cómo es que va a ser operable.
Sí, esto es cierto. Bien. Bien, miren ustedes, el programa ha dado lugar a preguntas por parte de nuestros radioescuchas. Si me permiten, voy a leerles algunas. Sí. Primero agradecer a Hilda de San Román, a Roberto González, a Leticia Menes Nava y a Esperanza de León sus llamadas. Hilda de San Román dice: pareciera que en México hay un bajo nivel de educación. Sin embargo, cuando los estudiantes salen al extranjero, destacan como buenos estudiantes. No hay que cambiar el camino por consejos del exterior. Hay que reforzarlo. En esto, pues yo creo que estamos de acuerdo con ella, ¿no? Definitivamente. Roberto González dice: tenemos doctores en derecho, en economía, etcétera, pero queremos que los doctores no solo nos den cifras y nos digan cómo deberíamos comportarnos. Hay que hacer algo. Queremos un mundo mejor, no un mundo nuevo.
Totalmente de acuerdo. Los doctores tenemos que estar en la docencia y licenciatura con las nuevas generaciones.
Efectivamente.
Tenemos que apasionar a la juventud por el conocimiento.
Y realmente es a decir de que hay que hacer algo. Tendría yo que recordarle a Roberto González que se hace más que algo dentro de la universidad.
Claro, sí, y todos los días.
El personal académico actual, tenemos que trabajar mucho más que antes, puesto que debido a que nuestros salarios, digamos, de base son bajísimos, tenemos que buscar la vía de programas de estímulos que nos exigen de veras hasta el tuétano del hueso. Habría que recordarle eso. Y somos hombres y mujeres orquesta. Somos al mismo tiempo docentes, investigadores, difusores. Gente que trabaja en todos los cuerpos colegiados, y no es poco trabajo ni poco tiempo el que se gasta en ello. Entonces hacemos de veras todo lo posible desde el punto de vista del trabajo académico universitario. Claro que nos fallan cosas, nos faltan recursos. Pero, por lo demás, como ya explicaban los doctores aquí en la mesa, bueno, sí hay vínculos que nos han establecido, que todavía podemos mejorar. Sin embargo, bueno, pedimos a gritos que los recursos a la educación superior sean mayores, no sean del 0.03% como son actualmente, del presupuesto general.
Del PIB.
Sí, del PIB. Leticia Menes Nava dice: ¿cómo tener un compromiso social si las políticas públicas no tienen un compromiso social? Y eso se refleja en presupuestos y matrículas que bajan cada día en las universidades. Esto es justamente a lo que nos referimos, ¿sí?
Pero bueno, las políticas se pueden cambiar.
Se pueden cambiar.
Eso sí tiene que ver con nuestras decisiones de ciudadanos
como
políticos.
Como ciudadanos, exactamente, sí.
A la hora del voto y a la hora de exigir nuestros derechos, sí debemos exigirlos.
Pero ese es un papel fundamental de la universidad, porque debemos formar ciudadanos, y que esos ciudadanos sean reflexivos y que puedan exigir modificaciones de la política, del modelo económico, y puedan tener un proceso de compromiso social de la universidad con la sociedad y la sociedad con la universidad. Es decir, debe ser un asunto recíproco.
Sí, y de participación, porque hay que ver que preparamos mucha gente que llega a ser en corto tiempo funcionario, bueno, cuando tiene suerte, ¿no? Pero sí tienen la suerte de la política pública en la mano y debieran manejarla, ¿no? Entonces, para eso sí estamos listos. Yo, por lo que a mí toca, a mí sí me gusta recordarle a los alumnos que el día de mañana pueden tener un papel importante en la toma de decisiones.
Claro. O si no, cuando menos que sean ciudadanos informados, ¿no?
Informados.
Eso es. Bien informados, bien preparados.
Que puedan proponer alternativas a esas políticas.
A las políticas e incluso intervenir en las nuevas tecnologías, ¿verdad?
Sí.
Esperanza de León dice, si el poder político está corrompido y no se quieren dar cuenta de lo que pasa en nuestro país, no podremos salir de estos problemas. Totalmente de acuerdo, doña Esperanza de León. ¿Querías decir algo?
No, solamente en este caso que pues, sí, la formación que se recibe en la universidad, pues da los elementos para que se pueda hacer, como dije, un ciudadano informado, influir y defender los derechos, pero también para que se analicen los problemas, ¿no? De manera más sistemática, a profundidad, y que se puedan también plantear alternativas, que es, digamos, una de las acciones que tiene la universidad, y más en su carácter como institución nacional, ¿no?
Bien. Vamos a hacer un puente musical muy lindo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, uno de los aspectos que han mencionado en la introducción del programa y que también está en el folleto, en el tríptico que ustedes tienen para anunciando este curso, que hablan de cambiar las condiciones de trabajo académico. ¿Cuál sería la propuesta, digamos, del cambio del trabajo académico, doctor Lozano?
Sí, a ver. Este cambio del trabajo académico tiene que ver con las facilidades reales que la institución nos debe proporcionar para poder desarrollar adecuadamente la labor de docencia, la labor de investigación y de difusión. En tanto nos pidan que hagamos cierto tipo de cosas para poder acceder a cierto tipo de estímulos. Sí. Lo que nos están diciendo es: pierde tu libertad de cátedra, pierde tu libertad de hacer las cosas y haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. Entonces, tenemos que modificar esa idea. Tenemos que ver qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que la sociedad está requiriendo para poder trabajar en función de ello.
No bajo presión.
No bajo una presión. Es decir, no tenemos por qué dar respuesta o únicamente dar respuesta a un sector, sino tenemos que dar respuesta a una sociedad. Es el compromiso de la universidad, y más de nuestra Universidad Nacional. Esa debe atender al conjunto de la sociedad. Entonces, nuestro trabajo académico tiene que estar en ciertas condiciones que permitan que esas respuestas puedan darse.
Claro, está muy bien. ¿Querías agregar algo?
No, yo creo que en este caso es estas transformaciones se hacen con algunos de los aspectos, además de los que señaló el doctor Lozano, con estas nuevas realidades que se enfrentan en las instituciones educativas, bueno, que son producto o derivación de los cambios que ocurren en la sociedad, en los individuos. Como decía antes Andrés, pues ahora los jóvenes son diferentes, tienen nuevas necesidades, nuevas demandas, están las tecnologías, está el asunto de cómo darle significado a los contenidos que se aprenden en la escuela, en este caso en la universidad, cómo adquirir habilidades que realmente puedan ayudarles a enfrentar la vida, cómo lo que hace la universidad redunda en beneficio de la sociedad, cómo la universidad también se tiene que revisar a sí misma, sí, para trabajar mejor, para cumplir mejor con sus cometidos, cómo ser más democrática, más eficiente, en fin.
Es cierto. ¿Usted tendría algo que agregar, doctor?
Sí, el asunto es cuál es el sentido que debe tener las instituciones de educación superior, particularmente cuál es el sentido que debe tener las universidades mexicanas, uh-huh, hacia dónde tienen que poner su punto, su prioridad. Eso hay que discutirlo. Tenemos una enorme demanda del exterior, de la política nacional, para restringirnos a ciertos espacios y a ciertas formas. Nos piden, haz patentes. Sí, pero patentes hay que hacerlas. Pero ¿qué más hay que hacer? Y eso es un asunto que tenemos que discutir. Y para ello tenemos que discutir el sentido de la universidad y de la universidad pública. Pero también tenemos que tener en la cabeza que las universidades públicas no son las únicas. También está el otro sector, que es las universidades privadas, claro, que también tienen un sentido. Pero tenemos que buscar vínculos, las universidades públicas y las privadas, de tal manera que podamos conformar un sistema educativo nacional y no pedacerías, sí, de instituciones desvinculadas y separadas. Tenemos que construir
hasta antagónicas.
Sí, sí. Tenemos que romper con eso. Sí. Para ello tenemos que sentarnos y platicar sobre el tema.
Muy bien, esto es muy cierto. Tenemos más llamadas, no tienen inconveniente. Bueno.
No,
miren,
no, al contrario.
Le agradezco a Jesús Calderón, a Armando Rojas y al doctor José Ramos y a Lilian Camacho. Felicitan al programa, a los invitados y, bueno, plantean también algunas reflexiones y preguntas. Dice Jesús Calderón, hay algunas regiones como en el estado de Hidalgo donde había una gran producción de leche, pero actualmente esta región no produce ni el 20%, ni el 10% de lo que produce hace 15 años, por lo que se han perdido importantes producciones nacionales. ¿Podría la UNAM enseñarles a estas regiones a procesar esta leche?
Yo creo que sí, sí podría. Supongo que sí. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, entre otras, pues tiene mucha experiencia en orientar a los, sí, productores, sí, en todos los procesos del aprovechamiento de los productos animales, ¿no? Y creo que en este caso sería como la institución o la dependencia más indicada para, sí, poderse auxiliar. Entonces, en ese caso, supongo que podrían ponerse en contacto con ellos y recibir la orientación y la asesoría.
Sí. Ahora que menciona usted la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, tiene muchísimos vínculos hacia afuera.
Muchísimos.
Sí, sí. Muchos. Tanto que ahí mismo, bueno, se hace producción con algunos animales que se tiene ahí precisamente para ello. Por ejemplo, de saber hacer buenos cortes llamados gourmet, ¿verdad? Tanto que se venden al interior de la universidad hay una tienda gourmet.
Sí,
entonces, sí, en la facultad, sí.
Entonces habría que recordar que esto lo hace para vender al, bueno, a los universitarios o a quien llegara allí, pero también están enseñando a las personas a aprovechar sus bienes, ¿no? Por ejemplo, de cómo hacer con esa carne, qué hacer con esa carne aparte de buenos cortes, cómo derivar hacia una agroindustria. Entonces, sí hay forma, digo, la universidad sí tiene en muchas de sus facultades ese vínculo y esa intención.
Sí, estos son ejemplos de todo lo que la universidad puede hacer.
Cuautitlán
tiene muchísimo.
Por ejemplo,
muchísimo.
Bueno, pues hasta produce quesos y, no sé, carnes frías, no sé qué tanto, y además da información, enseña a la gente a que, pues, el producto primario lo convierta en algo más, ¿no? Que le haga un valor agregado, y esto es en beneficio del productor.
Claro, ¿verdad?
Claro, sí, porque además tenemos que hacer un diagnóstico, y la UNAM puede hacerlo evidentemente.
Claro.
Es posible que el problema no sea de producción, sino de comercialización. Y entonces tendríamos que entrar en otro espacio de la UNAM para dar respuestas.
Sí.
Entonces, yo creo que la UNAM puede hacer mucho en muchos de los espacios en donde se está requiriendo.
Efectivamente. Y hoy como nunca esto es fundamental, que se abra en ese sentido. El señor, el ingeniero Armando Rojas y el doctor José Ramos dicen, ¿podrían los invitados ayudarnos a difundir una investigación para el tratamiento de aguas residuales que se desarrolló con éxito, ya que obtenemos agua potable en 3 horas. Esta investigación está dirigida por el doctor José Ramos, exdirector de la Facultad de Ingeniería, y por académicos de la UNAM, pero el rector no ha querido difundir este descubrimiento. Bueno,
ya está difundido.
Ya lo hemos hablado aquí.
Claro que pues sí, también hay muchos canales en este país, en esta ciudad, donde se pueden, digamos, dar a conocer, y esto, hay ferias científicas, exposiciones de las industrias,
por supuesto.
En fin, hay muchísimos medios y vehículos donde se pueden difundir pues muchísimas cosas, inventos.
Además, hay
proyectos.
hay una dirección de divulgación.
Sí.
Que es importantísima, tiene varias formas, hay folletos, hay cursos también ahí mismo, hay formas de que la gente que necesite que un invento sea conocido, allí le dan cauce. No se le olvide a la persona que, a estos dos académicos que están trabajando esto, no se les olvide, se puede hacer, ¿no?
Sí, y bueno, hay muchos canales.
Esto, por supuesto, será seguramente tratado en el curso que ustedes van a tener próximamente. La doctora Lilian Camacho felicita al programa, dice, el problema con la tecnología radica en que muchos alumnos carecen del servicio de internet, además de que estos son ineficientes, por lo que algunos profesores preferimos prescindir de esta.
Claro.
Bueno, pero también cada vez se va haciendo más accesible el servicio de internet, y bueno, no solamente pues a través de lo que uno pueda tenerlo en la casa, que es un poco más costoso, pero sigue habiendo muchos lugares de internet que son de muy bajo costo.
Pues bien, miren, siguen llegando las llamadas de nuestros radioescuchas.
Qué bueno.
Son ustedes muy bien escuchados y bueno.
Muchas gracias.
Muy bien requeridos. Jesús Hernández, que es un comerciante, dice, la universidad podría crear pequeñas microempresas y apoyarlas mediante las facultades de medicina, arquitectura y química, que pienso podrían hacerlo. Desde mi punto de vista, esto ayudaría a mejorar la economía desplazando lo transnacional. Tiene toda la razón y bueno, créame usted que será tomado en cuenta aquí por nuestros invitados asistentes, porque en el curso que ellos van a llevar a cabo, todas estas cuestiones tendrán que ser de alguna manera ventiladas como
así
posibilidades,
es.
¿Verdad?
Sí, para poder hacer una construcción distinta de una política diferente para nuestra universidad, y cuál sería el sentido de esa universidad.
Por supuesto. Bueno, Evangelina Ocaña saluda a este valioso programa. Tengo la certeza del potencial de la universidad. Este puede sacar al país del estado tan crítico en que se encuentra. Gracias por su optimismo y, bueno, así lo esperamos también nosotros.
Sí, también.
Rogelio Gómez dice, ¿es con mayor sistematización funcional, tecnológica, cómo se puede resolver esta ausencia grave de una economía distributivamente mala a nivel mundial? ¿Es con avance tecnológico como se puede resolver la desilusión juvenil que hay, que hoy piensa que una carrera profesional ya no es un seguro de probable empleo?
Bueno, son problemas muy complejos.
Son problemas complejos.
Que tienen, pues, varias dimensiones, varios factores. Sí. También yo creo que, pues, la universidad por sí misma, por sí sola, pues, no puede resolver todos los problemas del país. Siempre se requiere y se requerirán, pues, del conjunto de otras organizaciones, de otros actores, de enfoques políticos, de proyectos.
Bueno, yo creo que el avance tecnológico es fundamental. Si estamos pensando en él como lo que va a dar como resultado un progreso, digamos, en términos de mayor producción nacional, de mayor competitividad, de más empleo, esto, por supuesto, va a ir disminuyendo el desencanto, digamos, de los jóvenes que van egresando de nuestras facultades y escuelas para poder encontrar un mercado de trabajo, pues, digamos, mejor. Cuanto más preparados, mejor el mercado de trabajo, ¿verdad?
Que tendrán acceso, por supuesto.
Por supuesto.
Pero tendríamos que... no es solamente una formación para el empleo, es una formación para es una formación más integral, científica, humanística,
claro.
Cultural, uh-huh. Deportiva. Es la universidad tiene que formar
no
solamente pensarlo
al universitario
para que entre al mercado de trabajo.
Claro.
Es una parte fundamental esta, uh-huh. Pero tenemos que pensar en algo más más integral.
Es cierto, ha hablado usted muy bien. Dice, también pregunta, ¿es con vinculación del avance tecnológico universitario y las pequeñas y medianas empresas cómo se puede resolver la monopolización de los trusts, de las transnacionales y de su componente multiorgánico?
Bueno, yo creo que los ejemplos que dimos de la vinculación con los productores, tanto las que existen como la que pudiera existir, pues podría ser ahí algo en esa dirección, ¿verdad? Como... la universidad, bueno, puede apoyar a los pequeños productores, a los medianos y, claro, también a los grandes.
Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es con profundización tecnológica cómo se podrá resolver el extravío del sentido de dignificación existencial y humana en nuestra juventud? Bueno, ya dijo muy bien ahorita el doctor Alcántara, hay que formar a los jóvenes integralmente. Esto significa que no nada más obtengan el conocimiento, no solamente el que existe y cómo aportar más, sino también como seres integralmente, vamos, como dice usted, desde el punto de vista humanístico, cultural, deportivo, que la gente se sienta realmente incorporada, ¿verdad? Y de esta manera, más productiva, gente mejor, y bueno, no se trata nada más de que sepa manejar bien una innovación o una computadora, sino que también esté formado mentalmente.
Claro.
Sí, ideológicamente.
Sí, a través de los valores, actitudes, creo, precisamente sí. La formación universitaria tiene aspecto, este enfoque integral de desarrollar las distintas esferas del individuo, ¿no?
Claro.
La cognitiva, la afectiva.
Es cierto. Bueno, pues ha sido sumamente valiosa la presencia de ustedes en este programa. Desafortunadamente, se nos terminó el tiempo. Me da muchísima pena porque se nos quedaron en el tintero varias cuestiones. Sin embargo, quiero decirles a nuestros radioescuchas que este curso, que es muy importante, este cuarto curso interinstitucional, ciertamente tiene un costo. No para los estudiantes de posgrado, pero para el resto de las personas, pues sí, porque es necesario tener un costo de reposición de todo lo que se realiza y de la gente que viene de todas partes, de universidades de aquí del país y del exterior, que vengan a este curso y que, bueno, nos aporten y les aportamos, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Pues les agradezco muchísimo su presencia y también a nuestros radioescuchas su siempre atenta participación. Muchísimas gracias. Y le doy las gracias, por supuesto, a los controles técnicos, al mando de Socorro Montes y a la producción y realización del licenciado Santiago Hernández y de la licenciada Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Los sonidos se entrelazan,
se estiran,
se engrandecen,
disminuyen
y se